Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Escuche los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 2 de la tarde en el 106.9. El Independiente Radio. Muy buenas tardes. 2 en punto en todo el territorio nacional. Bienvenidos a El Independiente. Qué placer saludarles. 31 de agosto. Bueno, y estamos celebrando este día, o recordando más bien, a Leonidas Proaño. Él es un obispo de los indios en Riobamba, Ecuador, que murió en 1988. También este día, en 1962, se da la independencia de Trinidad y Tobago, en el 62. Y en 1925, los marines de Estados Unidos ponen fin a una ocupación militar de Haití que duró casi 10 años. Y aquí estamos, en El Salvador, San Salvador, con un abrazador calor, de brasa, ¿verdad? No es de abrazo, sino de brasa, y dispuestos a hacer un excelente programa de El Independiente Radio este día. Bueno, hoy traíamos un tema, se lo hemos cambiado a última hora. Teníamos para el pan pan al vino vino el tema, el homo frívolo, homus frívolo. Bueno, vamos a cambiar porque han sucedido unos hechos que hay que denunciarlos, no hay que dejarlos pasar, en la alcaldía de Soyapango, en una huelga de la cual vamos a hablar. Así que el tema hoy es, el derecho a huelga es constitucional, ¿verdad? No dejar pasar los hechos de Soyapango. Y vamos a regalar en la sección de literoterapia de dos grandes escritores. Miren, traemos de Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, vamos a agarrar Cinco Esquinas, una novela excelente, ya la vamos a comentar brevemente. Y también un librazo de Humberto Eco que se refiere precisamente a periodistas y a esto de las redes, titulado Número Cero, un libro de Humberto Eco. Así que hay que estar atento al momento en que abramos los teléfonos. Buenas tardes, bienvenidos al Independiente Radio.
Hoy, muchos tenemos miedo. Miedo a algo que nos puede hacer daño y que no podemos ver. Nos preocupa contagiarnos de algo que es invisible y que nos tiene encerrados y sin poder ver tampoco qué trae el futuro. Pero hay muchas otras cosas que son invisibles, que son las que nos van a sacar adelante. El amor a nuestra bandera es invisible. La valentía de un salvadoreño y el amor que le tenemos a nuestros hijos también son invisibles. Son invisibles las fuerzas con las que trabajamos, la ilusión con la que nos despertamos todos los días, el orgullo con el que laten nuestros corazones, las ganas de ver a El Salvador crecer. El virus no se ve y da miedo. El ser salvadoreño sí se ve en cómo trabajamos cuando nos dejan. Y eso da esperanza. Y la esperanza siempre, siempre ha sido más fuerte que cualquier miedo que ya antes hemos vencido. Hoy cuesta ver la luz al final de esta tempestad. Pero todas esas otras cosas que tenemos los salvadoreños que no se ven harán que brillemos una vez más. ANEP, Asociación Nacional de la Empresa Privada.
2:04, cortesía viejosa.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de Ginseng. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, hoy les decía que íbamos a tocar el tema de el homo frivolus, ese hombre superficial, frívolo. Frivolus es de frivolidad, de superficial, de frívolo. Bueno, y es que realmente en esta época que estamos, ¿verdad? Realmente nos hemos convertido en homo frívolos. Recuérdense ustedes que está el homo sapiens, está el australopithecus, está también el homo habilis, que fue el primer hombre que construyó tallar las primeras flechas y las primeras armas, habilis. Bueno, a partir de ahí, de esa idea, ¿verdad?, tenemos el homo frívolus, que es esta época. Una época de redes sociales, de culto al consumo, a la sociedad del consumo, rechazo de lo trascendente, le fastidia pensar. Imagínense usted, ¿verdad? Solo se quedan con el titular, la fotito, con el meme. Es un rechazo visceral hacia todo lo que sea compartir, hacia todo lo que sea pensar. Es un ejercicio del cinismo. Es una exaltación a la frivolidad. Bueno, pero eso lo vamos a tocar otro día, porque vamos a hablar de otro tema. Pero bueno, en el marco este de Rubén Blades y esta sociedad que se desintegra, ahí tenemos nosotros este mensaje. Pendientes en el Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende y me hablan del pasado en el presente.
Todo el mundo jura que no entiende, y es la paradoja de este sistema en el que estamos, de la frivolidad, la exaltación a la estupidez. Bienvenidos al Independiente Radio 2.7.
El corazón ya se estrellera.
Hoy, muchos tenemos miedo. Miedo a algo que nos puede hacer daño y que no podemos ver. Nos preocupa contagiarnos de algo que es invisible y que nos tiene encerrados y sin poder ver tampoco qué trae el futuro. Pero hay muchas otras cosas que son invisibles, que son las que nos van a sacar adelante. El amor a nuestra bandera es invisible. La valentía de un salvadoreño y el amor que le tenemos a nuestros hijos también son invisibles. Son invisibles las fuerzas con las que trabajamos, la ilusión con la que nos despertamos todos los días, el orgullo con el que laten nuestros corazones, las ganas de ver a El Salvador crecer. El virus no se ve y da miedo. El ser salvadoreño sí se ve en cómo trabajamos cuando nos dejan. Y eso da esperanza. Y la esperanza siempre, siempre ha sido más fuerte que cualquier miedo que ya antes hemos vencido. Hoy cuesta ver la luz al final de esta tempestad. Pero todas esas otras cosas que tenemos los salvadoreños que no se ven harán que brillemos una vez más. ANEP, Asociación Nacional de la Empresa Privada.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El derecho a huelga es un derecho constitucional y elemental. Los sucesos violentos en Soyapango de este día son un peligro. Ese es el tema al que nos vamos a referir, porque realmente estamos indignados e impactados por lo que ha sucedido. Balazos desde dentro de la alcaldía a trabajadores en huelga. Realmente deja mucho en qué pensar, porque están sucediendo demasiados hechos que si no les ponemos atención, poco a poco podemos irnos degenerando hasta construir un ciclo, bueno, indetenible de violencia. Fíjense que la huelga es un derecho y una forma de protesta en la que sus participantes o miembros, ¿verdad?, se abstienen de realizar la actividad para la cual trabajan normalmente, ¿verdad?, y ellos paralizan sus labores. El tipo más importante y extendido de la huelga es la huelga laboral o paro, que es una suspensión colectiva de las actividades por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar mejoras en las condiciones de trabajo, o manifestarse contra recortes de personal, o expresar alguna situación incómoda para los trabajadores. El origen de la huelga documentada, sí, documentada realmente, es increíble, está desde el antiguo Egipto, cuando los trabajadores y artesanos durante el reino de Ramsés III, imagínense, allá en el año 1166, antes de nuestra era, antes de Cristo, está registrado eso en forma, en registros, en pinturas, en tábulas. Pero bien, la huelga está asociada a la demanda de parte de los trabajadores de mejores condiciones de trabajo o que no se les despida. Y de ahí viene también luego la huelga de los movimientos sindicales, que los primeros movimientos sindicales se ubican en Inglaterra. Y podríamos echarnos aquí toda la historia del derecho a la huelga de los trabajadores o de la clase trabajadora, pero el objetivo no es ese. El objetivo es que quiero que entendamos algo peligroso que está sucediendo en nuestro país, que si no lo decimos, ¿verdad?, puede después quedar en silencio y se nos va a culpar por callarnos o por no decir nada. Pero es que miren, ya hay demasiados hechos donde hay una exaltación al militarismo, hay una exaltación a la violencia, y donde las autoridades se pasan por cualquier lado y por cualquier parte las normas establecidas en la República y en esta democracia. Bueno, lo que sucedió en Soyapango es que los trabajadores, y ya lo confirmó el señor alcalde de Soyapango, bueno, que van a privatizar el servicio de recolección de basura. Entonces los trabajadores, ¿verdad?, que realizan actualmente ese servicio de recolección de basura, dicen que algunos van a ser despedidos y otros van a ser trasladados hacia otra área dentro de la alcaldía. Bueno, total que no se les escucha, los trabajadores han hecho una huelga, y esta mañana llegó el alcalde con una cantidad de personas a quererlos expulsar de su huelga, que están frente a los portones de la alcaldía, pero ahí no terminó la cosa. La cosa es que empezaron a dispararles y hay varios trabajadores que estaban en huelga heridos. Yo quiero que escuchemos a uno de los trabajadores, de los dirigentes, de los trabajadores, que nos cuente un poco qué trata, y luego hacemos el análisis para hacer la relación y la correlación del peligro que esto significa. Porque bueno, ahora es Soyapango, bueno, así comenzó mucho tiempo allá por los 70, que decían, no, son un par de gentes por ahí. No, miren, si no le ponemos atención a esto, puede ser un gran riesgo y un peligro para nuestra democracia a futuro. Escuchemos lo que dice el trabajador de Soyapango, adelante.
Queremos informar que este día a las 12:30 de la madrugada, el alcalde de Arena, Juan Pablo Álvarez, nos vino a agredir con una turba de cerca de 300 personas. La gran mayoría no eran empleados de la municipalidad, y él encabezaba la gente. Hay un audio ahí que ya te lo voy a mandar, donde él orienta a venir a desalojar a los trabajadores de la actividad pacífica que estábamos desarrollando. Entonces estos tipos nos quisieron agredir, ¿verdad?, con piedras y palos, varillas de hierro, botellas, y andaban armados. Pero lo que sí, pues no nos enfrentaron, porque al final terminaron huyendo, ¿verdad? El enfrentamiento no se llegó a dar completamente. Pero dentro de las instalaciones de la alcaldía, ellos tienen a los guardaespaldas de este alcalde, Juan Pablo Álvarez, y desde ahí nos ejecutaron disparos contra tres de nuestros compañeros, trabajadores. Entonces, a un compañero nuestro, que por cierto es compadre veterano de guerra, le pegaron dos balazos en la cabeza y cuatro balazos más. Entonces el compañero está en estado de gravedad. Y dos compañeros más les pegaron balazos en el cuerpo. Así que Esto es algo, un acto grave, cobarde, del alcalde, ¿verdad?, como autor intelectual de esos criminales. Pero lo más triste, ¿verdad?, y lamentable quiere ser de que los señores de la UMO, de la PNC, ellos no estuvieron en el evento, y unas carropatrullas que estuvieron antes de que sucediera el incidente, mejor se retiraron. Pasado el incidente, cuando ya nos habían herido a nuestros compañeros, viene la UMO, pelotón de UMO. Se han apostado en la alcaldía, pero ellos están permitiendo liberar gente que está ahí dentro de la alcaldía, desde donde efectuaron los disparos. Entonces, eso es lo más grave, pues, porque ellos mandaron a llamar una ambulancia de comandos de salvamento y han sacado a 3 personas de ahí. Han contaminado la escena del crimen y han liberado a 3 personas posibles sospechosas de tal crimen. Así que tal vez podemos esto, compañeros, subirlo al periódico para que se pueda editar, porque consideramos como sindicatos de Trasoya, sindicatos de Musoy y Asociación Astrán, que estamos desarrollando esta actividad pacífica, consideramos que ha sido una vil maniobra asesina, matonera, de este alcalde, Juan Pablo Álvarez, y sus secuaces asesinos.
Bueno, fíjense que veamos el análisis ahora de este hecho. No hay que dejarlo pasar así tan simple como un suceso cualquiera o un acontecimiento que se le fue un disparo. Fueron varios tiros, pero miren, primera cosa en el análisis que hay que hacer de esto. Primero, el derecho a huelga es constitucional. Segundo, las cosas no se resuelven de esa forma, con disparos, por lo menos en este tiempo que estamos, que entendemos que ya una democracia, una república establecida, con derechos, con poderes, con compromisos. Fíjense que hay un procedimiento y hay unos juzgados que se llaman juzgado de lo laboral. Entonces, en estos casos, hay todos unos procedimientos en donde la patronal, en este caso sería el alcalde con su consejo municipal, tienen que acudir a los juzgados para poner la denuncia de esta huelga. El juez rápidamente hace un análisis, toma una decisión y declara esa huelga legal o ilegal. Si la declara legal, establecen unas normas de negociación. Si la declara ilegal, le dan un determinado tiempo a los trabajadores que están ahí para que desalojen y continúen las actividades, etcétera. Y todo, o sea, lo que quiero decir es que hay una legislación para esto. O sea, es una sociedad, estamos civilizados, es una civilización. Entonces, venir el alcalde con esas, como decía, esas personas o turbas o lo que fuera que llegan ahí a quererlos desalojar, pero no se enfrentan, pero después les disparan 2 balazos en la cabeza a un trabajador organizado que tiene su familia, etcétera. Bueno, fíjense que si lo vemos aisladamente, bueno, es un suceso, pero no lo ve aisladamente. Esto está dentro del marco de una elogio, hay una exaltación al militarismo, hay una exaltación a la violencia. Desde el 9 de febrero, cuando entran los militares a la Asamblea Legislativa y hacen esa muestra, esa exposición de armas y todo eso, bueno, aquí está pasando algo raro que va en contra de los acuerdos de paz, en contra de lo establecido como sociedad de acuerdo a la Constitución. Es que ahí está normado qué se tiene que hacer en caso de huelga. Y por eso yo decía en mi comentario que es un derecho constitucional de todos los trabajadores. Ante la patronal, en este caso la alcaldía, en otros casos será un empresario, en otros casos será el patrono X. Pero lo que sí hay que establecer es que si nosotros no le ponemos atención a estos hechos, va a suceder esto en una cadena, esto va a ser una cadena y después no vamos a poder detener esa ola de violencia. Entonces nadie va a poder protestar porque le van a meter un balazo. Bueno, entonces, claro, llega después, viene la reacción, porque a cada causa hay un efecto. Los trabajadores, evidentemente, ellos buscan defender su trabajo, porque les han dicho, han visto, han presentado documentos de que se va a privatizar el servicio de recolección de basura y todos esos trabajadores quedan fuera. Bueno, les han dicho que algunos los van a retomar en otras áreas dentro de la alcaldía, etcétera. Bueno, pero ante esa incertidumbre ellos realizan esta huelga. Lo más lógico es el diálogo, hombre. Lo más lógico es la negociación. Por eso nosotros desde este programa queremos hacerles el llamado a las autoridades, eso de la alcaldía, pero aquí está grave también porque ¿qué papel jugó entonces la policía? ¿Qué papel jugó el humo que llega y contamina la escena del crimen de donde hacen los disparos y todo eso? O sea, aquí es donde entra la fiscalía también. La fiscalía tiene que llegar y no a perseguir a los trabajadores que están en huelga. Tienen que llegar a perseguir a ese soldado, o a ese policía, o a ese escuadronero que disparó. Ese es el punto. Estamos a tiempo todavía de detener en nuestro país una ola de locura, una ola de militarismo, una ola de violencia. Estamos a tiempo todavía. Por eso es el momento de hacer este comentario y hacer esta denuncia. Las autoridades, fíjense que una cosa lleva a la otra y otra cosa lleva a la otra, y así en una cadena interminable, si le sumamos a esa cadena interminable de hechos, después no vamos a poder detener pues esa avalancha que se nos va a venir de sucesos. Estamos a tiempo de reordenar todavía la sociedad en ese campo civilizatorio. El que tenga oídos y quiera, que oiga. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Teléfono de cabina 2225-2286.
Vamos a dar la palabra a la ciudadanía, porque parte de la lógica de este programa es que expresemos nuestra voz. Bueno, y usted llame, puede llamarnos aquí al 2225-2286, puede escribirnos al WhatsApp 7540-1875 o llamarnos también ahí a ese teléfono. Puede llamarnos para platicar. Sí, buenas tardes, dígame.
Sí, buenas tardes.
Sí, diga.
Buenas tardes.
Sí. Adelante, sí, le escucho.
Sí. Felicitaciones con el programa, señor Walter Salguero. Walter Raudales.
Gracias.
Usted se va a echar un bultito encima grandísimo con este pueblo que le va a hablar. Porque usualitito, eso es una bomba de tiempo.
Cabal.
Así empiezan las cuestiones políticas. Directamente reconozcamos que no hay causa sin efecto.
Correcto.
Aquí ya estos señores, desde que empezaron a militarizar, yo se los he dicho, a todo el militar que he encontrado se los he dicho, pónganle énfasis a lo que viene, porque esto es lo que quieren, es militarizar, les digo yo, para tener el mismo sistema que tenían antes, molestando al pueblo, le digo yo. Reconozcamos que murieron curas, murieron inocentes, murieron hasta los pares jesuitas, se fueron personas que no debían nada, le digo. Luego entonces, si este pueblo no trata de organizarse, le dije yo, y va de decirles aún a los militares, se los he dicho yo. Entonces, don Walter, yo le voy a decir algo. Eso que ha pasado en Soyapango, eso es inaudito. Si eso da la impresión que definitivamente solamente el que no quiera oír, no quiera ver, no se ha dado cuenta de todo lo que viene. Esto viene una escala de violencia terrible. Entonces, aquí, ¿qué es lo que queda? Yo hago un llamado a todo el pueblo salvadoreño. El que tenga oídos, que oiga. Y el que quiera que su
¿Le gustó? Voz, que oiga. Eso me gusta, porque está repitiendo parte de esos principios fundamentales del pan pan al vino vino, ¿verdad?
Está... Así es.
Entonces, muchas gracias. Yo lo tengo claro. Usted ha agarrado exactamente el punto que yo he querido abordar en mi comentario, y me alegra.
Gracias, pues, señor Juan.
Gracias. De eso se trata. Muy amable por su llamada. Y es que miren, es cierto, esto se puede convertir en algo después indetenible, que no vamos a poder después qué hacer. Profundizamos en el tema. Aquí tenemos a... Adelante, escuchemos.
Salieron gravemente lesionados o con lesiones de arma de fuego, donde el mismo alcalde reconoció esa mañana en una de las entrevistas que le hacía un medio de comunicación que los disparos salieron desde las instalaciones de la municipalidad. Exigimos a las instituciones como la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil den rápidamente con los hechores intelectuales y materiales de estos lamentables hechos. Y exigimos que se haga justicia en nombre de la clase trabajadora. Nos solidarizamos con la clase trabajadora y en especial con las personas que resultaron lesionadas. Seguiremos acompañando como fracción del FMLN esta lucha legítima a favor de los trabajadores y trabajadoras y la población de Soyapango.
Bueno, escucharon esa parte de ese fragmento donde el alcalde acepta que los disparos salieron de la alcaldía. Ahí viene una investigación. Pero ¿qué dice la población? ¿Qué dicen los ciudadanos de ese planteamiento? Buenas tardes. Adelante.
Buenas tardes.
Sí, le escuchamos.
Sí, gracias.
Dígame.
Sí, yo creo que lastimosamente la historia siempre se repite y ese debería de ser el objetivo, ¿no? Que no se vuelva a repetir, estimular la memoria histórica. Hace 100 años, bueno, menos de 100 años y casi 100 años, tuvimos al dictador Martínez y pues probablemente nos toque vivir algo parecido. Y creo yo que mientras la población, decía ahí un politólogo español, Julio Anguita, que hay un dicho que dice, la primera vez que te engañé, la culpa fue mía, la segunda fue tuya. Y que al pueblo a veces hay que decirle la verdad. Mientras el pueblo no despierte y no se involucre en las decisiones políticas y esté esperando que los burócratas resuelvan los problemas, nos vamos a ver sometidos a este tipo de cosas. Entonces, es de invitarnos a todos a participar activamente en la realidad del país para que las cosas un día cambien. Gracias.
Bueno, excelente. Muchas gracias por su llamada, amigo. Definitivamente... usted lo ha planteado también muy cierto, o sea, hay que tener memoria histórica de esto y si no la tenemos, corremos el riesgo de que se repita la historia. Lo ideal es que no se repita la historia, pero aquí ya no es una cuestión sencilla, sino que grave. Ya dispararle a unos trabajadores que están en huelga realmente ya es grave. Independientemente si hay razón, eso tiene que investigarlo un juez. Se llama jueces de lo laboral, si esta es una sociedad. Buenas tardes, le escuchamos.
Licenciado, buenas tardes.
Sí, diga.
Yo lamento los acontecimientos. Acuérdese que cuando la Unión también tenían una huelga, mataron a un vendedor de hot dog.
Sí, a decir eso iba a decir.
¿Qué pasó?
Sí.
Vimos a los municipales, a los del Cantidales, que ellos no tienen ningún derecho. Nadie tiene derecho a disparar ahorita en tiempos de democracia. Pero nosotros, si seguimos de individualizados, si seguimos ignorando lo que acontece, porque nosotros no nos ha pasado, pero mañana u otro rato nos puede pasar. Señores, sí. Organicémonos y opinemos y oigamos programas como este.
Muchas gracias, muy amable. Y es que hay un poema de Bertolt Brecht que dice eso, ¿no? Primero se llevaron y después se llevaron, ahora vienen por mí, pero ya es muy tarde. Bueno, no vaya a pasar así, y todos los sindicalistas también, bueno, solidaridad ahí entre los sindicatos, ¿qué está pasando? Vea, por lo menos infórmense, al menos un comunicadito de solidaridad, ¿verdad? No es individualismo sindical, ya despierten de esa anomia social. Buenas tardes, le escuchamos.
Sí, buenas tardes.
Sí, le escucho.
Es que, bueno, nosotros también tenemos un problema similar. Sí. Yo no soy empleado ni de alcaldía ni del gobierno, pero igual soy trabajador.
Uh-huh.
Era trabajador, mejor dicho, de Vidri.
Ajá.
Y pues es empresa privada y nos cesaron simplemente casi a 12 compañeros.
Hijo.
Aduciendo que no habían tenido ganancias, ¿verdad?
Con la pandemia.
Pero el problema, ¿sabe cuál es?
Sí,
que claro. En la pandemia es cuando estas ferreterías han tenido más ganancias.
Claro.
Pero a nosotros cuando nos apersonamos al Ministerio de Trabajo nos ignoran. Entonces uno lo que dice, bueno, y entonces, ¿a quién le pedimos ayuda? En ese sentido, bueno, yo no entiendo mucho de cosas sindicales ni nada de eso. Porque
ustedes ahí, ustedes en Vidri no estaban organizados.
Para nada, porque
no tenían su sindicato.
Si se sindicaliza, pues le dan para afuera. ¿Verdad? Y de todas maneras, hoy que no estábamos, ni modo, nos tocó también para afuera. Y hoy cuando uno llega ahí a las oficinas, pues, o sea, de afuera, porque ya los que eran los vigilantes, hoy hasta enemigos de uno son, ya no lo dejan ni entrar ni nada, porque...
Sí, te ven como delincuente.
Correcto, entonces...
¿Y cuánto tiempo llevaba usted trabajando ahí, amigo?
Mire, 10 años.
10 años, qué barbaridad.
Y la verdad que tengo que pelear por mis salarios atrasados y por mi indemnización.
O sea, que no le dieron indemnización ni nada.
Pues eso ahí tengo que pelearlo, pues, porque acuérdese que ellos aducen de que ellos han tenido pérdidas.
Sí.
Pero acuérdese que la empresa privada nunca va a perder.
Mire, yo le doy un consejo. Como los trabajadores, pues, en su vida cotidiana no han llegado a la condición de conciencia jurídica legal, desconocen muchos de esos procedimientos. Yo les sugeriría que se acerque o bien a FESPAD o se acerque al socorro jurídico de en la Gavidia, hay uno, y también está en la UCA, el IDUCA.
Excelente.
Entonces ahí
estoy anotando todo.
Entonces, anote bien ahí, FESPAD es uno, la UCA es otro, está también la Gavidia. Entonces, ahí, también en la universidad creo que le dan apoyo jurídico. A usted le van a decir más o menos, porque usted puede presentar al Ministerio de Trabajo formatos escritos para que puedan ellos tramitarle sus salarios caídos y su pensión, ¿verdad? Para que no perder esos 10 años.
Bueno, excelente.
Pues según la ley, después de 3 años de laborar le corresponde un año. Un mes por año, usted imagínese, si ganaba, póngale $300, 350, y son 7 años que tienen que pagarle, ya le sale algo, por lo menos en lo que respira y si flota, ¿no? Flota.
¿Sabe cuál es lo más grave, licenciado?
Sí,
que
no.
Vaya, uno ya faltan pocos años para pensionarse,
sí.
Pero usted sabe que si usted no alcanza ese tiempo que le exige la ley, usted se queda, como dicen, a la deriva. Pues.
Y fíjese que ese artículo donde quedó a vacío ahí en la legislación, y hay que pedir apoyo también a alguna fracción que hay que transformar eso, porque si alguien te faltan 2 años para jubilarte, pero te despidieron faltando esos 2 años, no te puedes jubilar porque tienes que trabajarlo.
A mí me faltan todavía 3 años y medio, prácticamente me están mochando. Paso a ser, como dicen, aquellas personas que pobrecitos también no han alcanzado el tiempo, ¿me entiendes?
¿Y ahí en qué área trabajabas tú ahí?
Pues en ferretería.
Pero eras dependiente, atendías a las personas, o estabas en fontanería, en jardinería, ¿en qué área? ¿En electricidad, pintura? ¿En cuál te movías?
Incluso, papá, donde ellos me mandaban.
¿Donde ellos te mandaban?
Sí, donde ellos me mandaban.
O sea,
pero igual, acuérdense que uno también hacía, creo que un poco más de trabajo que los demás compañeros, por no desmerecerlos a ellos, ¿verdad? Pero... Entonces, pero toda esta luz que usted me ha dado, ya las anoté, y créame que mañana me apersono a, más que todo, a esa que dijo usted que era de la Gavidia.
Sí, vaya a la UCA también o a FESPAD, cualquiera de los tres. FESPAD está ahí por el donde está el Tin Marín, por
excelente.
El Parque de Ucatlán, por ahí
pregunta. Le agradezco mucho y pase buenas tardes.
Un abrazo, bueno. Y cuánto lo lamento lo que le pasó, amigo, realmente es duro. Imagínate, tanto trabajo, 10 años ahí, la gente... despedirte, te faltan 3 años, es un drama humano todo esto. Bueno, y en Soyapango le salen con balazo. Imagínate dónde vamos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Muy buenas tardes.
Sí, cómo no, para servirle.
Gracias. Yo quiero dar dos opiniones.
Sí, adelante.
Primeramente quiero decir que los sindicatos de ahora no son como de la época de los 70, 80.
Sí.
Ahora se han derechizado.
No todos, algunos, pero no todos.
Sí, claro.
Claro.
Y, bueno, no pocos los han comprado, porque les viene visto del exterior, ya no les interesa los otros trabajadores.
Sí.
Bueno, la otra cosa que quiero decir es que, pues sí, las personas, porque los que matan al pobre son pobres, que los echan,
claro,
los invocan para que maten, para que hieran al pobre.
Sí, correcto.
Está como los militares, que la mayoría son
pobre.
Soldaditos de raza indígena, y que les metieron en su mente que sus enemigos eran los mismos pobres, los indígenas, los campesinos.
Imagínese que, y eso estamos hablando del siglo pasado, y todavía se mantiene eso.
Y fíjese que, y fíjese que la cuestión es que cuando hablo con alguien de ellos le dicen, yo serví a la patria. No le serví a la patria, le sirvió a la oligarquía, al imperio. y después lo desecharon, porque muchos que fueron militares de bajo rango hoy andan, ¿qué? No pueden, haciendo nada, porque no encuentran, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado.
Para servirle, interesante reflexión. Yo solo quiero comentarle algo al amigo para ver si abono en esta temática, porque lo bueno es platicar con todos los que llamen, y eso es lo bonito de este programa. Pero es que mire, el digamos, vamos a decirle la élite internacional, para tratar de ponerle un nombre, bueno, digamos, o la derecha internacional, para ponerle un nombre también, o sea, se propuso hace como unos 50 años, ¿verdad?, crear todo lo que se llaman en algunos lados sindicatos blancos, ¿verdad?, con unos famosos libros blancos. Y empezaron también a impulsar algo que nosotros aquí lo padecimos con los presidentes areneros, sobre todo, que era la flexibilización laboral. Y vinieron todas esas zonas francas, etcétera. Ahí no hay ley. Ahí no hay ley. Pero entonces, cuando estas élites internacionales, digamos, o esta derecha internacional se impuso eso, también llevaba un elemento cognitivo. Cuando digo cognitivo, me refiero a conocimiento, que era tratar de meterle en la cabeza a las personas que el sindicalizarse era malo, y que el sindicalista era un haragán, y que el sindicalista era un vago. Esa era parte de la estrategia de destrucción de esa arma organizacional de los trabajadores. Bueno, llegó a tal grado, bueno, por supuesto, siempre va a haber un sindicalista bolo, un sindicalista haragán, como también hay un profesor haragán, como también hay un empresario haragán, como hay un periodista bolo, o sea, es decir, existen, pues tampoco es que sea general la cosa, pero lo que quiero decir es que la clase trabajadora perdió rumbo, perdió impulso, y por eso le están haciendo eso, y por eso le pueden hacer eso, porque, bueno, ahora, si el resto de sindicatos, si el de alcaldías, por decir alcaldías, si AGEPIN, si el resto de organizaciones trabajadores no le dan la solidaridad a este sindicato de Soyapango, perdónenme, pero no están en nada. No están en nada, porque este momento es grave, es lo que se llama el gozne. No sé si saben ustedes qué es el gozne, lo usan los albañiles, pregúntenle a cualquier albañil. El gozne es cuando viene una tubería y hace un quiebre así, pero en escuadra, ¿ya? Esa esquina, ese tubito que une el que va para abajo con el que queda horizontal, es un tubito, un codo, eso se llama gozne. Va, el gozne, hoy este día con esos disparos al sindicalista se ha dado un gozne en el sindicalismo, un gozne en la realidad nacional. Por eso es importante este día, y por eso nosotros lo abordamos, y por eso estamos platicándolo y lo estamos diciendo. En realidad, esa exaltación al militarismo, ahí tiene un resultado. Bueno, y esto hay que detenerlo. ¿Y cómo lo vamos a detener? Denunciando, hablándolo, solidarizándolo. Ahí están los teléfonos, 2225-2286, en el Independiente Radio. Buenas tardes.
Hoy, muchos tenemos miedo. Miedo a algo que nos puede hacer daño y que no podemos ver. Nos preocupa contagiarnos de algo que es invisible y que nos tiene encerrados y sin poder ver tampoco qué trae el futuro. Pero hay muchas otras cosas que son invisibles, que son las que nos van a sacar adelante. El amor a nuestra bandera es invisible. La valentía de un salvadoreño y el amor que le tenemos a nuestros hijos también son invisibles. Son invisibles las fuerzas con las que trabajamos, la ilusión con la que nos despertamos todos los días, el orgullo con el que late en nuestros corazones, las ganas de ver a El Salvador crecer. El virus no se ve y da miedo. El ser salvadoreño sí se ve en cómo trabajamos cuando nos dejan. Y eso da esperanza. Y la esperanza siempre, siempre ha sido más fuerte que cualquier miedo que ya antes hemos vencido. Hoy cuesta ver la luz al final de esta tempestad, pero todas esas otras cosas que tenemos los salvadoreños que no se ven, harán que brillemos una vez más. ANEP, Asociación Nacional de la Empresa Privada.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:39 en todo el país, y bueno, qué bonita es la radio, ¿no? Por cualquier forma, usted puede comunicarse. Tenemos a Carla Orantes a través del Facebook Live, dice: interesante e importante el tema. Un pueblo que ignora su historia está condenado a repetirla. Ojo, vamos de retroceso. Y fíjense qué interesante, porque yo quiero decirles que las cosas no están fáciles, ¿ya? A mí me gustaría en este programa estar diciendo maravillas, ¿ya? Pero las cosas no están fáciles. Y si no ponemos atención, se pueden también complicar un poco más. Yo quisiera que escucháramos al padre André Bolívar, rector de la UCA, donde hace un balance de todo esto que está pasando y de lo que estamos viviendo, porque realmente bueno, el desempleo, esto viene pobreza, viene hambruna, viene complicación, ¿verdad? Escuchamos al padre y luego platicamos.
El lunes 24 de agosto, después de 5 meses de encierro y desorden, dio inicio la reapertura económica. Algunos hablan de retorno a la normalidad, pero lo cierto es que la mayor negación de los derechos económicos y sociales que hemos visto durante este periodo predice que para muchas personas esa normalidad no llegará. Al contrario, lo que muchas personas experimentarán será un incremento de la pobreza y la injusticia. Agencias de la ONU calculan que la pobreza en El Salvador puede alcanzar el 40% de la población, lo que significa que más de 400.000 personas se sumarán a los más de 2 millones que ya vivían en condiciones de pobreza antes de la pandemia. Recientemente, la Sala de lo Constitucional pidió al Ejecutivo que sancionara y publicara cuanto antes la Ley de Reapertura Económica anteriormente vetada, y al Legislativo le pidió que le hiciera las imprescindibles reformas. Pero lamentablemente ninguno de los dos poderes, embarcados en su guerra impopular y prolongada, está haciendo gran cosa al respecto. Es más, el gobierno, a pesar de haber anunciado que la recuperación económica en El Salvador será admirada por todo el mundo, no tiene ningún plan conocido para enfrentar el problema creciente de la pobreza. Por su parte, la empresa privada, debilitada por este tiempo de inacción, no tiene la capacidad de generar los empleos necesarios para dar trabajo a tanta gente. Demasiadas personas quedarán en una situación precaria por largo tiempo, y será necesario impulsar con carácter de urgencia programas sociales para paliar su situación. Mientras nuestros gobernantes sigan enredados en sus luchas y pensando solo en los resultados de las próximas elecciones, el desarrollo de El Salvador será una quimera. Si no logran entender que hay desafíos mucho más importantes, como la necesidad de construir sobre la base de un diálogo racional y solidario, la urgente lucha contra la corrupción y la impostergable reforma fiscal, estamos condenados al fracaso colectivo. El Estado debe escuchar a la sociedad civil, que reclama el diálogo, corregir el rumbo y enfrentar las consecuencias del mal manejo de la pandemia. Ojalá que con prontitud dejen de atacar y empiecen a trabajar por la salud y el bienestar del pueblo salvadoreño.
Como decían en mi pueblo, ahí más claro no canta un gallo. Clarito lo ha dicho ahí el rector de la UCA, el padre Oliva. Primero, que no hay ningún plan conocido para reactivar esto, por lo tanto lo que viene, fuerte. Y luego dice: el desarrollo de El Salvador será una quimera. Bueno, quimera, para los que no saben, bueno, como un sueño, pues, una utopía, algo irrealizable, ¿verdad? Y que estamos condenados al fracaso si no hay diálogo, y le pide al gobierno que escuche a los organismos sociales. Planteada la realidad. El Independiente Radio cumple con su objetivo, análisis de la realidad, pero para analizar la realidad primero plantearla. Bueno, aquí está planteada las cosas tal cual son, ¿verdad? La verdad de todas las cosas. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Dos de la tarde con 44 minutos, están libres las llamadas, los teléfonos. Cuando usted quiere entrar a participar, ahí los tiene abiertos, 2225-2286. Bueno, también aprovecho para agradecer al doctor Oscar Molina, que va a atender muy amablemente a una oyente que nos expresó el problema que tenía su esposo, de que por su trabajo había tenido pues unos problemas en sus piernas y ya no podía ni caminar. Entonces doña Fidelina le hablamos ayer y le explicamos que ya la va a recibir el doctor Oscar Molina, y tiene una gran experiencia y le aseguro que lo va a sacar caminando de ahí, ¿verdad? Y le va a quitar ese mal. Tiene una formación en China, formación también en Estados Unidos, y estudió medicina acá. O sea que el doctor Molina le va a poner la acupuntura y, ¿verdad?, y las agujas, y lo va a levantar. Sí, buenas tardes. Sí, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
Para servirle, ¿con quién hablo?
De aquí, de Ciudad Delgado, hablas con Raúl.
Ah, ¿qué tal? Adelante, dinos.
Fíjate que totalmente indignado, sí, reprochable lo que ha sucedido en Soyapango.
Sí.
Estamos retrocediendo. Uh-huh. ¿Pero a qué se debe eso, Walter?
Sí.
A tanto mensaje incendiario e intolerante que viene de la presidencia. Acordémonos que desde arriba viene para abajo.
Sí.
Pero tiene que llegarse al fondo. ¿Quién dio la orden de que disparara? Que le peguen a un sindicalista dos balazos en la cabeza. No creo que le haya nacido el que sacó la pistola y disparó. Alguien tuvo que haberle dado la orden. ¡Dispárenle! Ya, demasiada frega, o como se hayan dado
lo que creo es que tienen los sindicatos en solidaridad, todos exigir una investigación rápida y
correcto,
efectiva, y eso apunta, por supuesto, al alcalde, porque los balazos salieron desde dentro de la alcaldía y ellos tenían gente armada ahí. Entonces es bien fácil llegar, digamos, a quien dio la orden. Si es que la policía quiere, que ese es el otro problema.
No, el problema es que si se da eso ahora, cuando se hagan otras manifestaciones exigiendo derechos, la gente va a llegar armada, porque te van a disparar y vos vas a estar sin nada.
Eso es precisamente lo que yo quiero decir, para que
hemos retrocedido a los 80 en pleno 2020. No se vale, Walter. Pasa buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, es tremendo. Yo creo que todavía no se ha dado, digamos, el retroceso, como han metido el cambio, digamos, pero yo pensando todavía en que no, pero hagamos el esfuerzo. Por eso este tipo de programas, ¿no? Este tipo de programas son importantes para anticiparnos, para decirlo, para... Miren, cuando esto arrancó, en los 70, cuando arrancó, las universidades, las iglesias, Monseñor Romero, ella curía, todo lo decían y lo decían. En algunos medios de comunicación lo gritaban, ¿verdad? Lo que venía, mire, viene esto, qué barbaridad, ra, ra, ra. Y bueno, el 79 ya explotó, vino el golpe, ra, ra, y la guerra, ¿no? Bueno, todavía estamos a tiempo. Es un hecho que no es aislado, ya se dio otro, pero hay una para mí es que la exaltación al militarismo está también detrás de todo esto, definitivamente. 2:48. Bueno, y también tenemos el COVID, ¿verdad? Que bueno, ¿cómo la están viendo las radios esto del COVID?
Margarita, te he dicho que al llegar a casa debes bañarte.
Radio y coronavirus, 20 aprendizajes en tiempos de pandemia. Juan Pablo Avendaño.
Sentados frente a una taza de café, mirando al patio de su casa o a la plaza del pueblo, acompañado de su mascota y de la mamá que apresurada alistaba el almuerzo para compartir lo poco que quedaba en la alacena. Así empezaba el sueño de la radio universitaria para 16 radioapasionados de la Universidad Francisco de Paula Santander, que nunca pensaron que el mundo se detendría inusitadamente y nos trasladaría a un espacio destinado para descansar y recibir amor, pero que sería el mejor laboratorio para escribir guiones, realizar entrevistas, editar piezas y contar con el alma. 3, 2, 1, al aire.
Lisset Corcoroma Rojas.
Pasamos de compartir el salón a escribirnos permanentemente por correo electrónico. Entendimos que la distancia se podía acortar gracias a la magia de la Internet. Con poca resignación y con profundo amor, cambiamos los micrófonos por los altavoces del computador o el celular y convertimos la habitación en la cabina de radio más especial. El ruido de la cotidianidad de los hogares de estudiantes y profesores fue el ambiente ideal para corroborar que la radio está impregnada en la piel de cada habitante del planeta Tierra y que cuando nos enamoramos de ella, ella se queda para siempre en nuestras vidas.
El celular fue una gran herramienta de trabajo. El WhatsApp dejó de ser solo una aplicación de mensajería para convertirse en una poderosa sala de redacción. Por otra parte, la mamá, los hermanos y hasta los amigos que dejamos de ver pasaron a ser los protagonistas de colosales crónicas, entrevistas y reportajes. Cada uno de los estudiantes entendió que todos los seres humanos tienen una historia que contar, sin importar si es presidente, médico, alcalde o el vendedor de aguacates que pasaba cada vez que intentábamos grabar.
La radio universitaria en tiempos de COVID-19 aprendió que la cabina es un puente, que las voces pueden estar en cualquier lugar y sentirse tan cerca gracias a la tecnología, que para aprender no solo se necesitan herramientas, también es clave un toque de amor y actitud, y por supuesto un sello característico que nadie robará y hará la diferencia. La radio nos recordó que las voces se enamoran, que las historias nos recrean mares, montañas, ciudades y hasta el mismo cielo sin estar pisando estos escenarios.
A nosotros los profesores nos queda un salario emocional que jamás habíamos sentido.
Una hermosa recompensa al saber que la radio no silenció sus micrófonos.
Y que por el contrario, aprendió mucho y nos dio vida cuando el mundo empezó a contar muertos.
Radio y coronavirus. 20 aprendizajes en tiempos de pandemia. Serie radial coordinada por Daniel Angrino y Tito Ballesteros. Producción, Diego Trujillo. Locución, Adriana Plaza, Paola Otálora y Néstor Ballesteros.
La radio contagia de educación.
Colombia, julio de 2020.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Teléfono de cabina 2225-2286.
Mire cómo son las cosas, que este libro que voy a regalar de Mario Vargas Llosa, una novela, se llama Cinco Esquinas. Esta novela es increíble, cuando uno lee es imposible dejar de relacionarlos con la realidad. Pero esa novela es un thriller realmente, en la época de Fujimori y de Montesinos, el célebre Montesinos era el director de seguridad. Entonces aquí se da toda una relación entre unas familias que quedan atrapadas en un toque de queda. Pero hay algo importante en toda esta historia, es que ahí aparece una historia del periodismo amarillo. Son estos periodistas que venden su historia para destruir personas, ¿verdad? Entonces estaban como al salario de Fujimori y Montesinos. Entonces dice, fíjense esta frase que dice aquí Vargas Llosa: la dictadura de Fujimori utilizó el periodismo de escándalo como un arma política para desprestigiar y aniquilar moralmente a todos sus adversarios. Al mismo tiempo también está la otra cara, como el periodismo, que puede ser algo vil y sucio, puede convertirse de pronto en un instrumento de liberación. O sea, da las dos, qué bonito, regalémoslo pues. Abrí el teléfono, vamos. Ahí está, 2225-2286. Vamos a regalar la novela Cinco Esquinas de Mario Vargas Llosa. La primera persona que nos llame, platicamos y le obsequiamos este libro. Y luego también nos puede hablar al 7540-1875, que es otro teléfono que tenemos también aquí para WhatsApp, ¿verdad? Y luego vamos a regalar el otro teléfono, el otro libro. Buenas tardes. Aló, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, ¿con quién tenemos el gusto?
José Rivas.
Ah, ¿qué pasó, José? ¿Cómo te va, hombre? ¿Qué hay de bueno? Mi gran amigo José Rivas, ¿cómo te va? ¿Lograste entrar al teléfono?
Al final.
Sí, pues mira, José, te va a gustar esta novela de Vargas Llosa.
Ok, Cinco Esquinas.
Cinco Esquinas, es una novelaza, yo como ya decía, y me gustaría que después de leerla la comentemos.
Ok.
Si no se puede con un café, por lo menos aquí me llamas al aire y platicamos, ¿verdad?
No, se va a poder.
¿Ah?
Se va a poder.
Oíme, José, ¿cómo te ha tratado la cuarentena, Tony?
Pues, ahí por rato encerrado, pero no he dejado de estar en actividad.
En actividad. ¿Y tu trabajo, José? ¿Cómo ha ido? ¿A qué te dedicas?
Fíjate que ahorita estoy cultivando hortalizas.
Ajá.
Y atendiendo los apiarios.
Ah, excelente. ¿Y hortalizas de alguna en específica? ¿Tomate, chile verde? ¿No?
Pepino, tomate y chile. Estoy dando asesoría técnica también ahí a algunos amigos que me buscan.
Qué bueno.
Entonces, con los sistemas de riego por goteo y también con el manejo de los invernaderos o casas mayas.
Excelente. Bueno, y funciona eso, da esto de las hortalizas, de estar vendiendo.
Sí, realmente es uno que se llama cultivo de alto valor.
Ah, ok.
¿Verdad? Excelente. Tienen sus periodos altos, periodos bajos, pero
correcto.
Lo que uno busca es que agarren los tres periodos la misma cosecha.
Qué bueno,
Con un buen manejo de control de plagas, sin usar insecticidas.
Qué excelente. Yo algo he oído de que casi todo lo que se vende en los súperes y eso lo importan de Guatemala y de Honduras, que aquí producimos poco. ¿Es cierto eso?
Es cierto, pero aquí se produce bastante también.
Ojalá, ¿verdad? Pudiéramos producir. Bueno,
lo que pasa es que los productores guatemaltecos botan los precios locales porque los costos de producción de ellos son más bajos.
Los costos de producción. Ah, bueno. Bueno, excelente, interesante, ¿verdad? Ese mundo. Muchas gracias, José Rivas. Aquí tienes tu libro, Ven por la Maya, a recogerlo. La vas a disfrutar esa novela.
Perfecto. ¿A cualquier hora puedes?
De 9 a 4. De 9 a 4. Cualquier,
perfecto.
Sí. Bueno, un abrazo.
Cuídate mucho.
Igualmente, José. Aquí te esperamos. Bueno, excelente. Y regalemos el otro, pues, en los minutos que nos quedan. Este también es un librazo, es de Humberto Eco. Se llama, titula Número Cero. Humberto Eco, no sé si saben, ¿no? En italiano, experto en semiótica y en lingüística. Sí, buenas tardes.
¿Aló?
Sí, buenas tardes. Sí.
Aquí estamos queriendo el libro, a ver si se puede.
El de Humberto Eco, ¿con quién tengo el gusto?
Mario Martínez Castillo.
Mario Martínez Castillo.
Sí.
¿De dónde nos llamas, Mario?
Aquí de San Salvador estamos.
San Salvador, bueno.
Sí. Estamos pendientes bien de sus
comentarios. ¿Qué te parece el programa? Así, no, honestamente.
¿Ah? Me estoy pendiente aquí del programa.
¿Y qué haces cuando lo escuchas? ¿Estás trabajando? ¿Te tomas un café? ¿Estás trabajando?
Trabajando. Trabajamos joyería.
Ah, contame eso. ¿Cómo es ese trabajo, joyería? ¿Cómo?
Nosotros trabajamos cosas de oro y de plata.
Ajá.
Y aquí estamos, haciendo el esfuerzo de trabajar.
¿Pero compran y revenden o limpian?
No, solo por encargo trabajamos.
Ah, ya, ya.
Pero sí estamos.
¿Y dónde consiguen la materia prima?
Oh. Ya hay lugares especiales, cooperativas, que nos venden el material.
Ajá, sí. Qué excelente, hombre, Mario. Bueno, vas a disfrutar este libro de Humberto Eco. Gracias. Realmente a mí me encantó también y ahí vas a disculpar que van algunas rayitas por ahí, en algunos párrafos.
No, no hay problema, le vamos a tomar más importancia.
y ahí le dejo una tarjeta mía adentro y también cuando lo lea, pues platicamos, ¿verdad? Y me comenta
gracias,
qué
Marta.
Le parece.
Gracias,
muy
amable.
Un gusto, Mario Martínez Castillo, ¿ah? Mario Martínez, ¿verdad? Sí, gracias. Cuídate mucho, buenas tardes. Bueno, y buenas tardes para todos ustedes. Que la pasen bien y como dice la canción, hoy puede ser un gran día. En verdad usted lo puede conseguir. Puede ser un gran día si se llena de espíritu y se llena de alegría. Que la pase bien. Buenas tardes. Aquí el Independiente Radio.
dale el día libre de experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está...
Hoy... Muchos tenemos miedo. Miedo a algo que nos puede hacer daño y que no podemos ver. Nos preocupa contagiarnos de algo que es invisible y que nos tiene encerrados y sin poder ver tampoco qué trae el futuro. Pero hay muchas otras cosas que son invisibles, que son las que nos van a sacar adelante. El amor a nuestra bandera es invisible. La valentía de un salvadoreño y el amor que le tenemos a nuestros hijos también son invisibles. Son invisibles las fuerzas con las que trabajamos, la ilusión con la que nos despertamos todos los días, el orgullo con el que late nuestros corazones, las ganas de ver a El Salvador crecer. El virus no se ve y da miedo. El ser salvadoreño sí se ve en cómo trabajamos cuando nos dejan, y eso da esperanza. Y la esperanza siempre, siempre ha sido más fuerte que cualquier miedo que ya antes hemos vencido. Hoy cuesta ver la luz al final de esta tempestad, pero todas esas otras cosas que tenemos los salvadoreños que no se ven, que brillemos una vez más. ANEP, Asociación Nacional de la Empresa Privada.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrid, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrid quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrid, tratamiento para gripe y tos. Virogrid, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio. Información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.